I'm turning this evening to the first letter of John, chapter 5 and verse 1.
Esta noche entonces vamos a estudiar la primera, primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Y nuestro tema es pruebas de Dios, pero no en la forma en la que tal vez nos imaginamos. Recuerdo una vez me preguntaron, un grupo de personas jóvenes me dijeron, pruébanos que Dios existe. Y yo me sentí obligado a decirles, bueno, esto es muy difícil, de una manera, en una forma. El probar que Dios existe. Y hay muchos libros que se llaman libros de trabajos de apologética, que intentan probar esto. Intentan mostrar las razones para creer en Dios y los argumentos que prueban o que argumentan su existencia. Y hay muchos, y hay muchas cosas diferentes y que son válidas y bastante valiosas, y mucha gente incluso las respeta, y los incrédulos las responden de una forma a veces grosera, o como personas como Richard Dawkins, que es un ateo, y intentan entonces responder estos argumentos y derribarlos, pero encuentran al mismo tiempo un montón de argumentos o de cosas diferentes para distraer o cambiar el foco, el enfoque de del argumento, para distraer a las personas y llevárselas como lejos de ese argumento que es tan poderoso. Y las personas, la verdad es que no quieren oír estos argumentos. Entonces, podemos pasarnos un tiempo enorme hablando de argumentos convencionales que hablan de o intentan probar la existencia de Dios. Podemos gastar mucho tiempo en esto, pero hay un gran problema. Antes de que encontremos al Señor, sabemos que hay un abismo, hay una gran distancia, hay un gran prejuicio que viene de nuestro corazón hacia Él, y no nos vamos a volver a Él. Y de hecho, el Señor se esconde de la incredulidad. Por un lado, el ser divino, nuestro Señor, el trabajo del Señor es obvio y se manifiesta, pero al mismo tiempo Dios se esconde de la incredulidad humana. Entonces yo le dije a este grupo de jóvenes, si yo intento probarles que Dios existe, en una forma yo podría estar trabajando contra Dios, pues el Señor se está escondiendo de ustedes, el Señor no va a dejar que ustedes lo vean en una forma profunda o significativa, porque hay un problema que se pone en el medio. Y esto se nos explica muchas veces en la Escritura. Santiago dice, y el apóstol Pedro también lo dice, si lo vemos en el libro de Proverbios, que se nos dice que Dios resiste al orgulloso y que le da gracia al humilde. Y este es un gran principio del trabajo del Señor. El Señor entonces se burla de los burladores, se nos dice en el libro de Proverbios. El Señor le da gracia a los humildes. ¿Cómo así que Dios se burla? Pues si nosotros nos burlamos de Dios, somos orgullosos, negamos nuestra necesidad de Dios. Si el Señor está allí, decimos, no voy a creer en Él. Si Dios tan solo voy a creer en Él si Él se muestra a mí. Y si encuentro argumentos entonces en los libros de apologética que tengan sentido, entonces sí voy a creer. Pero estas personas que piensan así no van para ningún lado. Y esto es algo que se nos repite en la escritura una y otra vez. Y las personas dicen a veces, ¿por qué Dios no se revela de una forma más obvia? Bueno, Dios se esconde, nuevamente les digo, se esconde de quien se burla de Él, de quien siente que no tiene necesidad de Él. Entre hace 50 o 60 años, si no les importa que les cuente una anécdota antigua, en el Museo Británico, yo estaba allí y estaba en un cuarto de lectura que ya no se usa hoy en día porque la biblioteca británica en los años 90 se cambió de lugar. La cambiaron de lugar, pero antes de que esto sucediera, si uno deseaba ir a la biblioteca y solicitar una copia de alguna cosa, entonces podía pedir un permiso y trabajar en este lugar o estudiar en este cuarto de lectura. Más o menos 140 pies de diámetro, era enorme. Y tenía más o menos 220 lectores, 220 sillas, donde 220 lectores podían sentarse. Y tenían varias cosas allí para leer. Y no podían estudiar, porque había muchas personas estudiando allí, entonces tuvieron que limitar y empezar a dar permisos. Entonces las personas que querían leer allí necesitaban pedir un permiso oficial y tenían que ir a un cuarto entonces que era menor, más o menos de 20 pies y una atmósfera diferente. Y allí había oficiales diferentes, personas con más experiencia, personas de universidad, académicos. Y la admisión era bastante difícil. Pero lo que decían era, bueno, ¿para qué se necesitan para qué necesitan estos lugares, estos cuartos? Y tenían que explicar qué querían ir a hacer allí. Y muchas veces se les podía negar la entrada al cuarto de lectura. Había entonces escritores o lectores que podían demostrar entonces que sus capacidades y sus habilidades para ver si los dejaban entrar. Pero muchas veces entonces no era dependiendo de quién eras o qué hacías, pero necesitabas demostrar para qué necesitabas ir allí y que esto tuviera sentido. Y así es el Señor. Él se revela a todos aquellos que dicen que le demuestran tener una necesidad de Él. Entonces Dios no se va a revelar a personas que no aceptan que tienen necesidad de Él, tan solo a personas que tienen un sentido de que Dios está allí. Tal vez no crean, tal vez tengan dudas, tal vez tengan orgullo, no quiero ser ofensivo. Pero Dios no escuchará a personas así. No importa quiénes seamos, no importa cuál sea nuestro campo de investigación, nuestra educación. Quiero decirles que es nuestra actitud la que debe estar correctamente delante de Dios para que Él nos escuche. Quiero leerles de Romanos capítulo 1, 18, que nos dice que la ira de Dios se revela. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es obvio. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces no tenemos excusa delante de Dios. Un hombre me dijo una vez, no hay evidencia de que Dios existe. Bueno, esto no tenía un fundamento. Es muy triste que muchas personas dicen esto sin fundamento. Y esto puede que aplique a ustedes, hermanos. Muchas veces no tenemos. La Biblia dice que no tenemos excusa. Porque no lo glorificamos como Dios, sino que nos volvimos entonces orgullosos en nuestro corazón, entonces se endureció. Y Dios entonces se esconde de personas así. Esta es la realidad. ¿Pero cómo así? ¿No hay evidencia? No, es la respuesta. No a aquellos que son orgullosos, que son ciegos porque así quieren ser, que son irrespetuosos. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Aquellos que tenían una mente entonces rebelde para hacer cosas que no convienen. Entonces el pecado gobierna en sus vidas, son esclavos de la tentación del pecado. Leemos en la Biblia que Dios ha colocado eternidad en el corazón de hombres y mujeres. Él ha colocado esa eternidad en nuestro corazón. Hay preguntas universales en todo el mundo. Todas las personas se han hecho estas preguntas alguna vez en su vida. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hay vida después de la muerte? Estas preguntas indican que estas cosas están allí para ser respondidas. Pero el problema es que no queremos respuestas. Nosotros sabemos que hay muchos que son ciegos porque no quieren ver simplemente. Y el libro del profeta Jeremías, capítulo 5, 21, dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Y así es con nosotros, si no creemos. Es una cosa moral, es un asunto de nuestro corazón. No veremos a Dios y no lo buscaremos. Bueno, entonces vamos a ver. Capítulo 5, primera de Juan capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y este es el primer principio de la palabra de Dios. Dios ha enviado un Salvador. Hay un problema imposible, la rebelión del hombre contra Dios, la caída del hombre y su hostilidad para con Dios. El hombre quiere seguir su propio camino, es determinado a hacer lo que quiere. No quiere agradecerle a su Creador. Depender de su creador, por el contrario, quiere todo. hacer todo lo que quiere, todo lo que está en su corazón con libertad. no quiere a Dios y por tanto no puede ver. Este es el problema. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la ventaja de intentar convencer a alguien que piensa así, que de que hay un Dios? Hay que apuntar en vez de esto al problema, el pecado. Si el pecado es reconocido, entonces allí la persona podrá ver a Dios por sí misma y parar de ser orgullosa y entregarse a Él. Y este es el mensaje de la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La Biblia entera nos habla del Señor, profetiza sobre su venida. Y el Nuevo Testamento nos dice quién es el Señor, cómo Él puede bendecir a aquellos que creen en Él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esto habla de la nueva vida, la vida espiritual, tu existencia. Se despiertan sentimientos por Dios. La mente entonces comienza a entender acerca del Creador. La Biblia, que es la palabra de Dios, es como si tomara o cobrara vida por sí misma. Empezamos a entender. Y Dios entonces se muestra a las personas. Y esto comienza no con la justificación o una explicación sobre Dios, sino con Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Cristo es el Salvador. Entonces vemos versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando amamos entonces a los hijos de Dios, tenemos un vínculo con ellos. Y en esto vemos que se nos dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué cambio de ser un incrédulo a creer en Cristo, a orar en Él? A orar a Él, al aceptar entonces el perdón de pecados que el Señor Jesucristo ha ganado por todos aquellos que han de creer en Él, el tener una relación con el Señor Jesucristo, el amar sus mandamientos, de repente el pecado, todo lo que hacemos que es errado, se vuelve nuestro enemigo, y por el poder de Dios, este pecado se vuelve nuestro enemigo. Y ya entonces los mandamientos de Dios no son gravosos ni son una carga, sino todo lo contrario, queremos obedecerlos. En el versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué es esto? Una nueva ilustración de los hijos de Dios, una ilustración de dos diferentes reinos. Primero, el reino del mundo. Por ejemplo, alguien que estaba afuera, entonces en el mundo rechazaba a Dios o no creía en Él, quería hacer cosas mundanas, pero ahora que está, es nacido de nuevo, es un miembro del reino de Dios, ha cambiado, ha nacido de nuevo. Entonces vemos el reino de Dios y el mundo, y vemos cómo el mundo está contra Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios, o sea, lo que está en su reino ahora, entonces puede vencer al mundo. Y la victoria se alcanza en el versículo 4 por fe. Este es otro elemento. Vivir una vida de fe. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo soy convertido, esto quiere decir que yo pongo mi confianza en Él, que yo creo en Él, y a medida que yo creo más en el Señor, Él se revela a mí. Él me da fortaleza y me ayuda, y cada día esto incrementa, y mi fe incrementa o aumenta, y lo conozco más y lo amo más. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Usted no se volverá un cristiano con argumentos elaborados sobre Dios y su existencia. Usted se va a convertir y va a seguirle únicamente al venir al Señor Jesucristo, al ir directamente al problema. No un problema intelectual, sino un problema de pecado. Hay que encontrarse con el Señor. Hay que... Miren esto, amigos. Miren todo lo que aparece en el periódico, en la televisión, en el radio. Miren todos los problemas que hay en nuestro mundo. La ansiedad. Todos los problemas que vemos todos los días en diferentes lugares del mundo. Este es un mundo de pecado. Aunque haya muchas cosas buenas, lo que sabemos y es una bendición, pero vemos que hay una gran incredulidad y hay muchísimo pecado. Pero ¿quién es el que vence al mundo? Pues quien vence al mundo es quien no está siendo llevado por esa corriente del mundo. Es el que cree en Jesús, quien es el Hijo de Dios. El vino del cielo es la segunda persona de la Trinidad para hacer un sacrificio y para tomar sobre sí el castigo que los pecadores como tú y yo merecíamos. Y así el Padre pudo perdonar ese pecado. Esto es misterioso, pero, o suena misterioso, pero no lo es. En el Antiguo Testamento, el trabajo de Cristo estaba explicado y profetizado por ilustraciones. Decía, por ejemplo, que cuando el Mesías viniera, él limpiaría a las personas de su pecado, que las lavaría con su sangre preciosa. Y esto es lo que el Señor Jesucristo hace. Él hace todo esto porque lo hace a través de agua, de sangre, lo que representa esta limpieza de los pecados. El Señor vino a lavar a los pecadores, a volverlos entonces, a permitir que ellos fueran limpios de su pecado para que pudieran tener vida eterna. Y si usted ha experimentado o experimenta esta limpieza del Señor a través de la sangre que fue derramada en el Calvario, entonces el Espíritu Santo le ayudará a darse cuenta de que usted es un hijo de Dios. Le va a ayudar, le va a confortar y a ayudar a caminar en los pasos del Señor Jesucristo. Y podemos ver algunas de las cosas que podemos llamar evidencias. Miren el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¡Qué cosa maravillosa! En sí mismo. En otras palabras, yo voy en oración, una persona común y corriente, y que encuentra un lugar silencioso y ora a Dios y le pide que envíe a Cristo y ora al Padre en el nombre del Señor Jesucristo y adora al Señor y luego eleva sus peticiones delante de Dios. Y aún a medida que la persona ora, usted o yo, entonces puede darse cuenta de que de una forma un poco extraña, pero es esa sensación de que Dios nos oye, de que Él tiene infinita sabiduría, de que Él está procesando una respuesta para mis oraciones, la está preparando. Y se tiene esa certeza en el corazón, porque hay un trabajo en el corazón que el Espíritu Santo hace. Y esto sucede si hemos sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo, si nuestros pecados han sido perdonados y si Él nos ha dado su vida, un nuevo nacimiento, la vida eterna, entonces podremos estar seguros y saberlo en nuestro corazón, que Él nos escucha. Vemos en El versículo 10, continuando, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Si nosotros rechazamos la revelación de Dios, esto es una cosa horrible, lo hace un mentiroso, esta es la Biblia. Esta es la palabra del Dios viviente. Esto es algo que uno descubre inmediatamente cuando comienza a estudiar la palabra, que no tiene errores, que es diferente. Cuando yo era un chico joven, recuerdo profesores que nos enseñaban de la Biblia, pero supuestamente en vez de enseñarnos la Biblia, nos hablaban de sus supuestos errores, contradicciones y discrepancias. Y nosotros entonces las llamamos discrepancias, discrepancias que pueden ser explicadas, porque a medida que uno empieza a estudiar la Biblia, la duda desaparece rápidamente. Uno encuentra que esas discrepancias o errores o contradicciones que se mencionan por ahí son conclusiones tontas que muchas personas, lectores cínicos, han hecho o han llegado a estas conclusiones porque, por falta de conocimiento. La Biblia nos ha dado, la Biblia tiene un testimonio muy fuerte por sí misma y habla de sí misma, y nosotros debemos saber todo lo que en ella se encuentra. Yo les estaba hablando del Museo Británico, y allí hay muchos artefactos que han sido sacados de desenterrados de siglos y siglos anteriores, y estos artefactos confirman muchos pasajes bíblicos. Y hay muchos cínicos que dicen, aún viendo estos artefactos, esto no puede ser verdad, esto es una fabricación, esto es un invento, y lo quieren negar. Pero incluso de todas estas arenas y estos lugares, entonces se desenterraron pruebas, muchas pruebas de lo que la Biblia dice. Y estas evidencias están allí, en el Museo Británico, y hay confirmación de la palabra de Dios de tantos pasajes. Pero, ¿y qué hay de sus profecías? Tal vez ustedes no sepan mucho de las profecías, pero es maravilloso. Vamos a mencionar, por ejemplo, las profecías de mediano plazo. En la Biblia hay profecías de mediano plazo, profecías distantes también. Y hay, por ejemplo, estas profecías de mediano plazo, ya muchas se han cumplido y podemos gastar muchas noches hablando de las profecías de la Biblia que ya se han cumplido y que no habrían podido ser predecidas por cualquier mente humana. La composición de la Biblia también es algo que no se puede disputar. Su mensaje, como ha sido compilado de inicio a fin por tantos y tantos siglos con diferentes autores, y a pesar de esto hay una gran unión entre el inicio y el final de la Biblia, de capa a capa. Ella carga el mismo mensaje, como si fuese un mismo autor. Nos vemos, por ejemplo, la carta a los Romanos, donde nos habla de la voluntad de Dios, todos los detalles que encontramos allí, el propósito de Dios para la humanidad. Vemos también en los libros iniciales de la Biblia, vemos los mismos principios que vemos en el inicio de la Biblia, los vemos en otros libros al final. Todas estas enseñanzas están unidas y bien encadenadas. Esto es maravilloso. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno de Dios y su gran amor. Y leemos en la Biblia de cómo él entró tomó forma humana para vivir una vida perfecta, para sufrir y para morir por hombres y mujeres pecadores. Por más que yo les dé argumentos elaborados de si Dios existe, cómo se puede probar si Dios existe, por más que yo haga esto, no voy a convencerlos de nada, pero el mensaje del Evangelio, lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, es lo que vale. Y hoy les he dicho algunos versículos que se refieren a esto. Nuestro tiempo se está acabando. Pero miren el versículo 14. Voy a leer desde el 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando nosotros reconocemos que hemos sido unos tontos, que hemos sido rebeldes, oramos y le pedimos perdón al Señor por lo que hemos hecho. El Señor nos hace hijos suyos. Cada oración que elevemos a Él como sus hijos, el Señor nos escuchará y nos responderá con poder. Y esta es la forma de probar a Dios, no con argumentos, pero con una demostración de poder. Pero ustedes tienen que venir a Él por ustedes mismos. Buscar al Señor Jesucristo, tener una oración, de una vida de oración, una vida que sea entregada a Cristo. Y nosotros sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto está en el versículo 15. Después de esto, de ser hechos hijos de Dios, viviremos entonces una vida de santificación. Caminaremos con el Señor, tendremos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y podremos decir, Señor, hoy hice esto y aquello. Tal vez mentí. O perdí mi paciencia, o tuve mal temperamento. O hice algo que incluso como cristiano no debería hacer, pero estoy ahora avergonzado. Y al tener esa oración, al elevarla al Señor, Él trabajará en nuestro corazón. El Señor responderá y nos ayudará. Y usted podrá entonces al orar así, decirse a sí mismo, o darse cuenta de que tiene poder sobre ese pecado que tal vez antes no tenía. Podemos decir, por ejemplo, ya no tengo esos deseos pecaminosos, ya no son tan fuertes como antes. He recibido gran ayuda de mi Dios. Amigos, qué mejor prueba de la existencia de Dios, de la bondad y del poder de Dios, de la realidad de su existencia. El Señor extiende su mano y nos bendice y nos ayuda. Nuestro tiempo ya se acabó, amigos. Prueben a Dios. Yo no les puedo probar la existencia de Dios. Si así yo lo pudiera hacer, ustedes no lo recibirían. Hay un problema. Hay un problema de rebelión y de prejuicio. ¿Y qué hacemos al respecto? Solo Jesucristo puede resolverlo. Él vino para morir por su pecado. Pero Él puede hacer con que usted y yo nazcamos de nuevo y seamos hijos suyos y entremos en su reino. Él puede ser nuestro Dios y nuestro Señor, darnos vida eterna. Y de esta manera usted tendrá prueba tras prueba, evidencia tras evidencia en su vida, constantemente, a medida que usted clama a Él. Y todos los días podrá entonces tener esa seguridad de que hay un Dios, de que el Señor Jesucristo es verdadero. Esta es la forma de probar que Dios existe. Lean la palabra de Dios, la mejor carta de Dios para la humanidad. Esto también es la última palabra de Dios para la humanidad. Dios ya la terminó de escribir, está aquí, completa en nuestra Biblia, en la palabra del Señor. Vengan al Señor, amigos, pruébenlo, oremos. Señor y misericordioso Padre Celestial, trata con nosotros. Ayúdanos a todos. Quita, Señor, ese espíritu de burla que tenemos. Toca nuestros corazones de piedra, llenos de orgullo, Señor. Y en vez de esto, Padre, llévanos hacia el Señor Jesucristo, quien murió por los suyos en la cruz del Calvario. Salva, Señor, a muchos te pedimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.